Tenemos con nosotros pues un invitado que ya ha estado con nosotros diversas veces, que es de Toledo, que es Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, que es el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura. Muy buenos días, don Melchor.
Muy buenos días, don José Manuel.
Pues muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Sabemos que está casi a las puertas pues de un viaje que va a hacer en América, ¿verdad?
Sí, así es. Si Dios quiere, iré a Colombia este año en los primeros días de agosto, a la diócesis de Armenia, en el Quindío.
Diócesis de Armenia, que cuenta con un obispo que fue su predecesor en el cargo.
Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, franciscano, que fue el anterior subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura.
¿Por cuántos años trabajó con el cardenal Popar en este dicasterio?
10 años.
10 años en que llevaron a cabo un intenso labor, ¿verdad?
Sí, especialmente la relación con los países de América Latina y con el CELAM, con quienes hemos organizado últimamente diversos encuentros y tenemos programadas diversas actividades también.
Pues de todas estas actividades y encuentros hablaremos a lo largo pues de esta conversación que vamos a mantener en este programa de hoy, de este sábado. Don Melchor, su presidente, el presidente de este Consejo Pontificio para la Cultura, es el cardenal Popar. Cardenal Popar, que ha cumplido, creo que, 25 años al frente de este dicasterio.
Bueno, exactamente no es así. El 28 de junio se cumplió 25 años del nombramiento del cardenal Paul Popar, cuando entonces era el arzobispo Paul Popar, como presidente del Secretariado para los No Creyentes, que después, con el tiempo, quedó fundido, incorporado al Consejo Pontificio de la Cultura. Pero el hecho es que desde hace 25 años el cardenal Popar es jefe de un dicasterio y del mismo dicasterio en la Curia Romana. Con lo cual, hasta donde alcanza la memoria reciente, ha batido todos los récords, superando incluso al cardenal Ratzinger, que estuvo 24 años al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y también al famoso cardenal Tisserand, que estuvo también 24 años al frente de la Congregación para las Iglesias Orientales.
Recuerdo, don Melchor, que en otra ocasión, una de las veces que usted nos ha visitado aquí en Radio Vaticano, hablamos precisamente de esta fusión de la cultura con el diálogo con los no creyentes. Una cosa que se hizo mediante un documento pontificio, que era un motu propio. ¿Nos puede recordar un poco este acontecimiento?
Sí. Desde el principio de la creación del Secretariado para los No Creyentes, creado por Pablo VI en 1965, se hizo evidente que era más fácil hablar de increencia que hablar con los no creyentes. Y que el estudio de la increencia era en realidad el estudio del fenómeno de la secularización y del indiferentismo religioso en la cultura actual. Cuando Juan Pablo II fue elegido pontífice, quiso dar un nuevo impulso a la evangelización de la cultura. Y entonces se hizo claro que en el dicasterio que él quería crear, un consejo dedicado al diálogo con el mundo de la cultura, debía trabajar estrechamente con el Secretariado para los No Creyentes, puesto que en gran parte coincidía el campo de acción. Y de hecho así lo dijo Juan Pablo II, la cultura es el campo donde es posible que creyentes y no creyentes se entiendan, un terreno común de diálogo. Finalmente, en 1993, el 25 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II, con motu proprio, Indea Pontificatus, reunió estos dos dicasterios en uno solo, que conserva las competencias de los dos, en uno solo, aunque ya desde hacía años los dos dicasterios tenían el mismo presidente, que era el cardenal Popar.
Pues una gran labor llevada a cabo por el actual cardenal Paul Popar durante 25 años al servicio de la Santa Sede en este campo de la cultura y del diálogo con la cultura y también con los no creyentes. Este dicasterio que en los pasados meses, el mes de julio en el que estamos y el mes de junio, también en mayo, pero bueno, de aquello ya nos queda un poco más lejos, aunque ya hablamos también, recuerdo, cuando usted nos visitó la última vez y nos habló un poco del plan que estaba previsto para las actividades del dicasterio durante el mes de mayo y junio, pues digo que en estos meses la actividad del dicasterio ha sido grande, no solo aquí en Roma, sino también pues en otras partes del mundo. Yo quisiera que empezáramos por lo último que se ha realizado, que ha sido pues un encuentro internacional. ¿Qué encuentro era este?
Ha sido un encuentro regional de centros culturales católicos del Mediterráneo. Ha tenido lugar en Sarajevo del 7 al 10 de julio, es decir, la semana pasada, con el título El desafío de un nuevo diálogo cultural en el contexto de la globalización. El encuentro ha tenido como escenario la ciudad de Sarajevo, que dentro de Europa es una ciudad única. Como Toledo, también a Sarajevo se le llamaba la ciudad de las tres culturas, donde convivían cristianos, a su vez cristianos católicos y ortodoxos, una fuerte comunidad judía y una comunidad musulmana. La ciudad fue escenario hace 10 años de una guerra terrible, un asedio que duró casi 4 años, que diezmó a la población y sobre todo a la población católica, reducida ahora a una presencia casi testimonial de 20-25 mil habitantes en una ciudad de medio millón. Por todas estas circunstancias, la ciudad de Sarajevo era como el marco ideal para un encuentro de centros culturales católicos, que son como una especie de avanzadilla de la Iglesia Católica en el campo de la cultura.
Centros culturales católicos, como nos decía, del Mediterráneo, y también veo aquí que de los Balcanes. ¿Se incluyen también en esta última reunión que han tenido?
En realidad, el criterio para seleccionar o para invitar a los centros culturales era su pertenencia a países ribereños del Mediterráneo, que son poco más o menos unos 25. Entre ellos, algunos países balcánicos, por ejemplo, Croacia, Montenegro, la misma Grecia, en parte también es un país mediterráneo, y otros que, sin ser mediterráneos, pertenecen a ese área sud-oriental de Europa, como por ejemplo Rumanía, Macedonia, Serbia, la Confederación Serbia de Montenegro. Es decir, fundamentalmente el área meridional de Europa, las dos orillas del Mediterráneo y los Balcanes.
Y han sido pues más de 25 países los que se han reunido, ¿verdad?
Así es, y es una de las quizá de los encuentros más originales o más heterogéneos por procedencia, porque en él se encuentran países de fuerte tradición católica, como son España o Italia o Francia, países afectados por la ola de secularización que está limando las raíces cristianas de la cultura, países también que han sufrido el socialismo de Estado, la antigua Yugoslavia, y países donde los católicos son una minoría insignificante, como por ejemplo en Grecia, que es un país de mayoría cristiana, o los cristianos que viven en países árabes. Son cristianos de lengua y de cultura árabe, inmersos en una sociedad musulmana que los acoge con dificultad y siempre en medio de tensiones muy grandes.
Está hoy con nosotros el Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, que es el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, él que es toledano y que nos está hablando de este Encuentro Internacional de los Centros de Cultura Católicos del Mediterráneo y de los Balcanes, que ha tenido lugar en Sarajevo, en la capital de Bosnia y Herzegovina, del 7 al 10 de julio de este año 2005, en este mes en el que nos encontramos. Nos hablaba de retos que sin duda alguna pues que han constituido el motivo de reflexión de estos encuentros. Nos hablaba del diálogo con la cultura bizantina, el diálogo con los musulmanes y el problema de las migraciones, que creo que son los tres focos que dan lugar a esa otra problemática de la que también se ocupa su dicasterio, que es el diálogo con el mundo de los no creyentes. ¿Nos puede hablar un poco cómo se ha desarrollado a nivel temático este encuentro?
Bueno, no es fácil hacer una síntesis porque cada uno de estos centros viene de situaciones muy diferentes. Cuando hablamos de diálogo con los musulmanes, es evidente que la situación será muy diferente para un centro, por ejemplo, de Barcelona o del norte de Italia, donde hay comunidades de inmigrantes procedentes de países musulmanes grandes, pero que son, en el fondo, minoritarias respecto a la cultura mayoritaria del país. Esta situación, digo, será muy diferente del punto de vista con que habla, por ejemplo, un centro cultural de Argelia, que representa un tipo de Islam moderado, occidentalizado, o Egipto o Turquía. Son situaciones muy, muy matizadas. Esto condiciona mucho. De la misma manera, el diálogo con la increencia, es decir, la situación de los cristianos, la vida de fe de los cristianos en el contexto de una sociedad secularizada, es muy diferente cuando se habla de España, donde hay ahora mismo un laicismo muy agresivo, o de países musulmanes donde no se puede hablar propiamente de ateísmo, porque no conocen el ateísmo. Se enfrentan a la presión de la mayoría musulmana, pero no se puede decir que tenga que ver con la increencia. Es más, incluso no existe un término adecuado para traducir la palabra increencia en estas lenguas.
Entonces ha sido, yo creo que podemos decir que ha sido un encuentro positivo, que ha abierto campos de diálogo y de trabajo pastoral en el campo de la cultura para los centros católicos del Mediterráneo y de los Balcanes.
Yo creo que sí. Para los hermanos que vienen de países de mayoría musulmana, el contacto con las iglesias de Europa, iglesias fuertes de gran tradición cristiana, es siempre una bocanada de oxígeno. Para los centros que viven en países de tradición cristiana en Europa, el contacto con la orilla norte del Mediterráneo es una inyección de realismo también, muy concreto. Son hermanos que hablan desde la experiencia del sufrimiento y de una relación no siempre fácil con los musulmanes, de manera que aportan grandes dosis de realismo a la ingenuidad con la que solemos tratar en Europa el problema de la inmigración de origen musulmana. Y creo que para todos es una experiencia de comunión en la fe de la Iglesia, en la única fe de la Iglesia que se expresa después en una riqueza de matices enorme, de lenguas, de culturas y de tradiciones, pero en la única fe de la Iglesia.
Monseñor Sánchez de Toca y Alameda, don Melchor, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura. Nos ha hablado pues de este último encuentro promovido por este Dicasterio de la Curia Romana en Sarajevo, como decíamos, de los centros culturales católicos. Y ahora yo quisiera que diéramos un salto al mes de junio, porque en el mes de junio el cardenal Paul Poupart, presidente de este Consejo Pontificio para la Cultura, pues llevó a cabo otros encuentros con otra gente de otros continentes. ¿Dónde estuvo exactamente el cardenal?
Bueno, se trató de un encuentro diferente, un encuentro muy importante del Consejo Pontificio de la Cultura, de sus miembros y consultores del continente americano. Como nuestros oyentes saben, los consejos pontificios y las congregaciones están formadas por cardenales y obispos procedentes de toda la Iglesia, que normalmente se reúnen solo con ocasión de la plenaria. Desde hace algunos años, el Consejo Pontificio de la Cultura decidió convocar por continentes a los miembros de un mismo continente, junto con los consultores, y en este caso invitamos también a los presidentes de las comisiones de cultura de todas las conferencias episcopales del continente. De manera que lo que se convocó fue una especie de sínodo, una especie de mini sínodo continental para la cultura. Tuvo lugar en Río de Janeiro del 7 al 12 de junio del mes pasado, y el tema era la pastoral de la cultura en América, una nueva mirada al alba del tercer milenio. En total, unos 40 entre obispos y consultores, entre los que hay laicos y laicas, es decir, directores y responsables de instituciones de cultura, profesores y diversos trabajadores.
Así que un encuentro en Río de Janeiro del señor cardenal Paul Poupart con miembros y consultores del Consejo Pontificio. ¿Nos puede hablar un poco de cuál ha sido la temática que han tratado en este encuentro?
La temática ha sido amplísima, porque cuando se habla de cultura en realidad no se habla de un sector concreto, sino de una dimensión que atraviesa todas las demás dimensiones de la existencia humana. Y por lo tanto, pues los títulos de las sesiones dan una idea de la riqueza de cuestiones que se han tratado. Familia, junto con la familia, los jóvenes y la educación católica, es decir, la transmisión de la fe, los medios de comunicación y la presencia de los católicos en el foro público, las culturas indígenas y las culturas afroamericanas en el continente, la migración, la cultura rural, las sectas y los nuevos movimientos religiosos y la vía de la belleza como un camino de evangelización. Y habría que añadir también la cultura urbana. Son 8 temas que verdaderamente cubren un espectro amplísimo de cuestiones. De todas maneras, lo más importante no ha sido tanto los temas que se han tratado, sino la propuesta que se hizo. El cardenal, en su discurso inaugural, propuso un nuevo método de acercamiento a la realidad de la cultura, partiendo del método de análisis de la realidad de la acción católica, con sus 3 tiempos de ver, juzgar y actuar. El cardenal, tomando las indicaciones de Juan Pablo II en la exhortación Ecclesia in America, reformuló ligeramente este método, diciendo que era necesario contemplar, discernir y actuar. Donde contemplar significa comenzar con la contemplación de Cristo, que es la luz, sin la cual es imposible mirar ni entender las realidades del hombre. Solo desde el encuentro personal con Jesucristo es posible entender realmente la realidad en la que vivimos para hacer un discernimiento a la luz del Espíritu Santo y actuar en consecuencia.
Nos queda ya muy poquito, pero yo no quisiera que terminásemos hoy esta entrevista, este diálogo con don Melchor Sánchez de Toca y Alameda, su secretario del Consejo Pontificio para la Cultura, sí que nos hablara de otra etapa americana del señor cardenal Paul Popar. Estuvo también en Argentina. ¿Qué fue lo que hizo en Argentina el cardenal?
Así es, estuve en Argentina, estuve en 2 ciudades, una breve estancia que en realidad fue poco más de una escala en Buenos Aires a su regreso de Río de Janeiro, y después el encuentro de centros culturales del Cono Sur en Salta. En realidad hace tiempo que se había convocado un segundo encuentro de centros culturales católicos del Cono Sur. Aprovechando la reunión de Río de Janeiro, se había fijado a continuación este encuentro de Salta. Un encuentro que ha tenido 2 grandes temas, los jóvenes y la presencia de los jóvenes y de la Iglesia en el foro público.
Temas interesantísimos, don Melchor, pero el tiempo es implacable. Por eso espero que podamos tener ocasión en otro momento de profundizar en estos temas y en todos aquellos que tocan a la cultura y también a la pastoral y al diálogo con los no creyentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado.